Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Comenzando la semana, soy Exilda Arjona. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él, el abrazo. Y por supuesto que él lo va a compartir como ya es habitual.
Abrazo genial para comenzar esta nueva semana. Semana de agradecimiento que se va a dar en los Estados Unidos, que tiene que ser todas las semanas. Abriendo plaza para esta jornada del lunes 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Felicidades a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística Exilda Arjona, en nombre de todas las mujeres de Cuba y del mundo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y hasta mayo del 2025 tendrá que esperar el inicio de la rehabilitación de la caldera del bloque 2 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, fuera de servicio luego del incendio que la destruyó en julio del año 2022. Más de dos años después del siniestro, autoridades han anunciado el cronograma ejecutivo de las reparaciones en la planta de Mayarí Holguín, la de mayor capacidad instalada en Cuba, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Eric Milanés Quinzán, director general de la Felton, dijo al periodista Emilio Rodríguez Pupo de la emisora Radio Mayarí que el comienzo se prevé en el mes de mayo de 2025 y los trabajos se extenderán alrededor de dos años y medio, o sea, hasta casi 2028, si no ocurren imprevistos. Milanés dijo que todas las estructuras de la caldera están prácticamente en el país y durante el próximo mes se esperan los últimos suministros necesarios empleados en la fabricación de este componente, que será elaborado en la fábrica de estructuras metálicas Paco Cabrera.
El estimado del déficit electroenergético en Cuba para ayer domingo superó los 1.200 megawatts para el horario pico de consumo. Los apagones no cederán, aunque el mayor bloque unitario del país, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, arranque, como ha previsto la Unión Eléctrica en su parte diario publicado en Facebook.
Hoy siguen en avería las unidades 5 de Mariel, la Antonio Guiteras de Matanza, la unidad 5 de Nuevitas, la 2 de La Felton y la unidad 3 de la Antonio Maceo. En mantenimiento se encuentran la unidad 2 de Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de Cienfuegos y la unidad 5 de La Rente. Por otra parte, la UNED dijo que las limitaciones en la generación térmica son de 274 megavatios, pues se encuentran fuera de servicio por combustible 41 centrales de generación distribuida con 204 megawatts. También la Patana de Santiago de Cuba con 64, para un total de 268 megavatios por este concepto.
Vecinos de una comunidad de Guise en la provincia Granma se enfrentaron el sábado a autoridades locales en un hecho divulgado en las redes sociales como una protesta conectada a la crisis energética y los prolongados apagones que sufren los cubanos. La página de Facebook de La Tijera dijo que los pobladores salieron a las calles después de más de 3 días sin servicio eléctrico como consecuencia de la rotura de un transformador. Las imágenes de lo sucedido fueron publicadas con retraso debido a la desconexión de internet en la zona.
En el video se ve a las personas reunidas manifestar su malestar y decir que están defendiendo sus derechos, mientras cuestionan los argumentos de los funcionarios presentes. En una publicación en su perfil de Facebook, la primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz, reconoció implícitamente el encuentro con los habitantes del reparto militar de Guisa, sin mencionar el enfrentamiento ocurrido.
Con más noticias, más de 4.500 personas han sido procesadas por delitos vinculados con el hurto y sacrificio ilegal de ganado en Cuba este año, un fenómeno que el gobierno ha sido incapaz de erradicar, pese a las elevadas sanciones que aplica y al que atribuye buena parte del desastre de la industria ganadera y la escasez de carne y productos lácteos.
En el programa oficial televisivo Hacemos Cuba, el coronel Manuel Valdés, jefe del órgano de enfrentamiento de la Dirección Técnica de Investigaciones del Ministerio del Interior, dijo que se han ejecutado más de 6.000 acciones de enfrentamiento y prevención que incluyen el corte de 902 proyectos, procesos investigativos y la neutralización de 9.005 individuos, el 52% con medidas penales. Según Valdés, solamente en octubre fueron sacados de circulación 26 grupos organizados que realizaban este tipo de delitos. Según los reportes policiales, suman 55 a los municipios afectados y en algunos de ellos el hurto y sacrificio ilegal del ganado mayor es el principal delito económico.
El colapso energético en Cuba ha agudizado el caos de la industria alimentaria, que incumple todos sus planes y experimenta un decrecimiento de producciones significativas. El sector además gasta más de $1 millón diarios para importar alimentos básicos de la canasta racionada, que este año han dejado de llegar a todos sus destinatarios en reiteradas ocasiones. Así lo informó el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, según el portal oficial Cuba Debate. El ministro dijo que la situación energética y el déficit de combustible han afectado seriamente el funcionamiento de esta industria, pues este año recibieron solamente el 48% del combustible planificado.
Sobre la producción y distribución de harina de trigo para el pan de la canasta básica, dijo que actualmente solo se produce en La Habana y se traslada desde Pinar del Río hasta Guantánamo para intentar cubrir todas las redes de distribución en los municipios del país. De los 43 millones de presupuesto destinado a la industria alimentaria para la compra de materias primas, piezas de repuesto, producción del pan, mantenimiento y reparación de las calderas en la fábrica de lácteos, solo se han podido otorgar 7 millones, lo que representa un 9% del total planificado. López Díaz culpó al embargo, el chivo expiatorio favorito del régimen, para justificar todos los males que padecen los cubanos.
Y un nuevo sismo de magnitud 4.3 fue perceptible hoy lunes en Pilón, provincia Granma, y en otras zonas del oriente cubano. El movimiento telúrico se registró a la 1:52 de la madrugada y el epicentro se localizó a 34 kilómetros al sureste del municipio Pilón, según informó en Facebook Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional.
El temblor se originó a una profundidad de 10 kilómetros, según indicó Arango Arias, aunque la nota inicial publicada por el SENAI situó la profundidad a solo 5 kilómetros. Una breve nota publicada por el SENAI a las 2 de la madrugada indicó que hasta ese momento no se reportaban daños como consecuencia del movimiento telúrico.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ha reclamado este lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu que no acepte la propuesta de alto al fuego en el Líbano presentada por Estados Unidos, y ha sostenido que sería un gran error en medio de los esfuerzos internacionales para lograr el fin de los combates entre el ejército israelí y el partido milicia chií Hezbollah.
Ben-Gvir ha expresado en varias ocasiones su rechazo a cualquier tipo de acuerdo de alto el fuego o tregua en Líbano y en la Franja de Gaza, en un apoyo constante a la vía militar que le ha llevado a amenazar a Netanyahu con retirar a su partido del gobierno de coalición en caso de que firme cualquier tipo de acuerdo.
El ejército de Israel ha lanzado hoy nuevos bombardeos contra sedes militares del partido milicia chií Hezbollah en la capital del Líbano, Beirut, poco después de emitir nuevas órdenes de evacuación para varios edificios situados en el barrio de Aret Reik, en la zona sur de la ciudad.
Minutos antes de los bombardeos, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avishai Adrai, emitió un comunicado para reclamar a la población que se alejara de varios edificios en Jared Craig, a una distancia no menor de 500 metros de estas estructuras.
Alrededor de 130 mil niños palestinos menores de 10 años se hallan sin recibir alimentos y medicinas a causa de la nueva ofensiva militar y el asedio lanzado hace más de mes y medio por el ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza, según ha denunciado hoy la organización no gubernamental Save the Children.
La ONG ha recalcado que los niños llevan 50 días atrapados en zonas del norte del enclave que son casi totalmente inaccesibles para el personal humanitario, por lo que no reciben alimentos ni suministros médicos, pese a las advertencias sobre una hambruna en medio de las críticas a Israel por las restricciones a la entrega de ayuda a Gaza.
Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, ha asegurado el domingo que Teherán está preparándose para responder a Israel ante el ataque ejecutado por el ejército hebreo el mes pasado contra infraestructura militar crítica de la República Islámica, en el que murieron 5 personas. En una entrevista concedida a la agencia iraní de noticias Tasnim, Larijani ha señalado que se trata de una cuestión importante y ha informado de que los oficiales militares están considerando varias estrategias para responder a Israel.
No es la primera vez que desde las autoridades iraníes se expresan así en términos sobre una futura reacción al bombardeo israelí, que se saldó con la muerte de 4 militares y un civil. El 26 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel efectuaron 3 oleadas de ataques contra objetivos militares iraníes, en represalia por el lanzamiento de cerca de 180 misiles balísticos contra territorio israelí semanas antes.
El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, ha afirmado este lunes que los tribunales deberían emitir sentencias de muerte en lugar de órdenes de arresto contra los líderes de Israel, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu, por los ataques perpetrados por el ejército israelí en la Franja de Gaza y el Líbano.
Así ha recalcado durante un discurso ante miembros de la Fuerza de Voluntarios Basij que el enemigo no ha ganado en Gaza y Líbano, y que el enemigo no ganará en Gaza y Líbano. A día de hoy, el frente de resistencia se está expandiendo todo lo posible. El día de mañana, esta expansión se multiplicará, agregado, en referencia a grupos armados a los que apoya Teherán en la región, entre ellos Hamás y el partido miliciachi libanés Hezbollah.
El brazo armado de la yihad islámica, las brigadas Al-Quds, han reivindicado hoy un ataque con proyectiles contra el sur de Israel desde la franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí desde los ataques perpetrados el 7 de octubre del 2023 por Hamas y otras facciones palestinas.
Tras ello, el ejército de Israel ha confirmado que las alertas aéreas se han activado en la zona donde se ha detectado un lanzamiento desde el norte de Gaza. Asimismo, ha dicho que el proyectil ha caído en un espacio abierto sin causar víctimas.
El ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte de un jefe de batallón de Hamas en un bombardeo ejecutado este fin de semana contra el norte de la franja de Gaza, en el que murió también un terrorista implicado en los ataques ejecutados el 7 de octubre del 2023. Así ha indicado que entre los fallecidos en el bombardeo está Ahmed Abdelhalim Abu Hussein, al que identifica como jefe de batallón. Jabalia de Hamas, responsable del disparo de cohetes contra Israel y las fuerzas israelíes desplegadas en el marco de la ofensiva contra el enclave palestino.
En este ataque murieron otros terroristas de Hamas, incluido Muhammad al-Derham Mahmoud Sakot, quien irrumpió en territorio del país y participó en la masacre asesina del 7 de octubre, ha apuntado en un comunicado. La ofensiva de Israel contra Gaza, que deja hasta la fecha más de 44.200 muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamas.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con más informaciones. Una mujer muere cada 10 minutos víctima de la violencia ejercida por su pareja o miembros de su familia, lo que supone unos 140 homicidios de este tipo al día, según datos recabados por ONU Mujeres, que cifra en 85.000 las mujeres y niñas asesinadas a lo largo del pasado año en todo el mundo.
Las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de ser asesinadas en el hogar, tal y como muestran estos datos, que establece que el 60% de todos los homicidios cometidos en dicho periodo de tiempo. En 2023, África se ha convertido en la región con el mayor número de víctimas de feminicidio relacionado con la pareja o la familia, seguida por regiones como las Américas y Oceanía.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que su ex asesora Brooke Rollins será su nominada a la Secretaría de Agricultura, en un anuncio que pone punto final a su propuesta inicial de gabinete, que será sometida a consideración por el Senado del país, donde su partido republicano tiene la mayoría.
Rollins, de ser admitida, sucedería a Tom Vilsack, secretario de Agricultura del presidente Joe Biden, al frente de la supervisión de un departamento que controla las políticas, regulaciones y programas de ayuda relacionados con la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la calidad de los alimentos y la nutrición. En el primer mandato de Trump, Rawlings se desempeñó como directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, un foro de política interior para los integrantes del primer gabinete Trump.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Palm Beach, Florida, donde ha mantenido una serie de conversaciones sobre los desafíos de la OTAN en materia de seguridad.
Rutte ha aprovechado el encuentro para reunirse también con el congresista Mike Waltz, que fue nombrado recientemente por Trump asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Las conversaciones se centraron fundamentalmente en la invasión rusa de Ucrania y en la capacidad de defensa de los Estados miembros de la alianza, entre otras cuestiones.
Y el ejército de Rusia ha capturado a un británico que combatía junto a las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, escenario de una incursión desde agosto, según medios rusos que apuntan que el hombre sería un instructor militar, sin que las autoridades de Reino Unido se hayan pronunciado oficialmente al respecto.
El hombre, que se identifica como James Scott Rhys Anderson, afirma en un video recogido por la agencia rusa de noticias TASS que sirvió en las Fuerzas Armadas Británicas entre 2019 y 2023, tras lo que se sumó a la Legión Extranjera Ucraniana, creada tras el inicio de la invasión del país por parte del ejército ruso en febrero de 2022. Asimismo, afirma que estuvo varios meses entrenando a militares ucranianos cerca de la localidad de Ingluetsk, en los alrededores de Kryvyi Rih.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el Ministerio de Finanzas y Precios estableció la exoneración del pago de aranceles a la importación de algunos productos como fertilizantes, piensos, medicamentos veterinarios y plaguicidas, una medida que pretende sacar al agro cubano del caos en que está sumido sin ir a la raíz del problema, las ataduras que sufren las fuerzas productivas. La grave caída de la producción agrícola en Cuba y su dependencia de las importaciones de alimentos hizo que el 37,8% de los habitantes del país, 4,2 millones de personas, hayan padecido de inseguridad alimentaria durante el 2023.
El asunto, Exilda, es que la política agropecuaria cubana está centrada en el control y no en la liberación de fuerzas productivas. Esto es espejo de la grave situación de la producción de alimentos en Cuba. La prensa oficial y las autoridades pretenden justificarlas con discursos que, lejos de enfrentar la crisis, agudizan el hambre del pueblo y la desconfianza, por supuesto, en el sistema y quienes lo dirigen.
Así es, Ricardo. Entonces, para poner en contexto esta medida y lo que significa para la economía cubana, contamos con nuestro próximo invitado, el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
Igual.
Bueno, háblanos de esta medida, qué significa y, bueno, en cuánto ayudaría a la industria agroalimentaria del país.
Esta medida, lo primero que habría que decir es que, como casi todo últimamente, como todo en materia económica en Cuba, llega tarde. Quizás en otra época, dígase año 2011, incluso en la década de los 90, hubiese sido una medida con un impacto significativo. Pero hay que tener claro que en las condiciones actuales de la economía, ningún tipo de medida o discreta apertura como es esta va a tener un efecto exponencial en la producción, sobre todo porque no hay capacidad para responder. Y para entenderlo, lo mejor sería ver el estado actual, ¿no?, de la agricultura, y solo con algunos datos queda, por ejemplo, que la producción actual de alimentos es de, según los datos oficiales, ¿no?, es de 200.000 toneladas. Esto puesto en referencia, en el año 2018 se producía solamente 273.000 toneladas, perdón, de arroz. Es decir, la producción total de alimentos en Cuba hoy es menor que la producción total de arroz del año 2018. Esa misma producción de arroz del 2018 en apenas 5 años se redujo 10 veces. Las cabezas de ganado del país en 4 años se han reducido casi 4 veces. La producción de huevos en un 95% en los últimos 4 años. Y por si fuera poco, el 30% de los agricultores cubanos practica el autoconsumo. Esa es la realidad que habría que revertir, o bueno, parte de eso, de la realidad que habría que revertir para que exista realmente alimentos suficientes en Cuba. Y donde uno ve otros otras necesidades de inversión, como puede ser que en Cuba, de las 6 millones de hectáreas de superficie cultivable agrícola, solo el 7% tiene la capacidad, es decir, un sistema de riego instalado. Solamente crear un sistema de riego para todo el país que sea eficiente costaría más de 10.000 millones de dólares, según los costos actuales en el mercado mundial de este tipo de material. Es decir, vemos que las necesidades de producción y las necesidades de infraestructura son tan grandes que los 1.500 millones de dólares aproximadamente que genera en volumen de importación el sector privado no podrían jamás cubrir esa necesidad tecnológica, en el caso del sistema de riego, y no podrían revertir el efecto de la caída productiva. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que podemos prever con todo esto es simplemente un nuevo esquema de negocio. Podemos predecir, incluso atrevernos, que dentro de un tiempo notaremos cómo va a estar monopolizada la importación de estos equipos para la agricultura, de estos insumos, de estos materiales, de un grupo pequeño de empresas cercanas al poder. Es decir, es una nueva oportunidad de negocio que ve la élite importadora cubana y aprovecha la capacidad legal que tiene de imponer normativas para condicionar este negocio. Entonces, el impacto no va a ser sobre la macroeconomía, no va a ser sobre la oferta, sobre el sistema de precios, va a ser simplemente sobre el ingreso, la ganancia de un grupo reducido de personas cercanas a la élite gobernante.
Señor Hayes, este fin de semana en París, en la sede del Partido Comunista, estuvo Fernando González, el presidente del Instituto Cubano, precisamente de Amistad con los Pueblos, y ya están pidiendo un SOS ya abierto. Dice que ya los aportes concretos con el plano económico y no solo político son los que se hacen necesarios en la isla, en medio de la crisis general que enfrenta, por supuesto, Cuba en muchos de los renglones. La entrada en vigor de las nuevas reglas para la comercialización de los autos también quedó postergada. O sea, ya hay un SOS claro, abierto, dicen. No solamente queremos que nos apoyen políticamente, sino que económicamente es donde necesitamos esta justificación para respaldar a la isla.
Sí, el problema con las ayudas es que si se tiene en cuenta el estado de destrucción, por así decirlo, que tiene la economía cubana hoy, ya cualquier ayuda, el efecto no va a tener un alcance global, simplemente va a beneficiar a aquellas personas a las que pueda llegar. Es decir, el problema de Cuba ya solo se puede resolver desde un megaproyecto de inversión. Cuando digo mega, estoy hablando la metáfora del plan Marshall, un plan que lleve miles de millones, y ese tipo de espacio, es decir, de ese tipo de oportunidad, solo le entregan instituciones internacionales, un grupo de instituciones internacionales, y bajo determinado sistema de reglas que tienen que ver sobre todo con transparencia, democracia, que no existen en Cuba. Es decir, la única posibilidad de que Cuba acceda al financiamiento para salir de esta crisis es bajo una democratización, o sea, una salida clara del régimen, no que el régimen practique de pronto la democracia, sino que deje el poder y permita una transición hacia la democracia. Fuera de eso, solo aparecerán pequeñas ayudas que en términos del bolsillo de una persona pueden parecer significativos, 100, 200, 40 millones de dólares, pero que a nivel macro, a nivel de proyecto, a nivel de la necesidad de desarrollo que tiene Cuba, simplemente no se echará a ver. De hecho, Cuba recibe, por ejemplo, todos los años cientos de millones de dólares de la Comunidad Europea. Esto, el impacto en el desarrollo del país a nivel macro es nulo.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, esta vez hablando sobre la política agropecuaria cubana y, por supuesto, de economía. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Llega la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes. Feliz inicio de semana, al igual que para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Ministerio del Interior informó recientemente que ha sancionado a más de 4.500 personas en Cuba por delitos relacionados con el ganado, pero los campesinos entrevistados por Martín Noticias aseguran que es necesario combatir las causas que propician esos hechos. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
Aunque el Ministerio del Interior asegura que libra una batalla contra los delitos asociados a la masa pecuaria, campesinos entrevistados por Martín Noticias coincidieron en que la persecución al robo y sacrificio ilegal de ganado carece de efectividad porque la escasez convierte al de la carne en un mercado floreciente.
La falta de venta a la población, como aquí no se oferta en ninguna tienda, en ningún mercado, la opción es esa, por bolsa y la delincuencia. Donde la ofertan es a un precio que muy poca gente tiene acceso a comprarla.
Recalcó Rogelio Pérez, un ganadero de Alquízar, provincia de Artemisa.
Sí, han hecho algunos operativos y sí han caído algunos delincuentes, pero eso es como la hierba.
La semana pasada, en el programa oficial televisivo Hacemos Cuba, autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura dijeron que se han ejecutado más de 6.000 acciones de enfrentamiento y que unas 4.500 personas, incluyendo grupos organizados, han sido procesadas por delitos vinculados con el hurto y sacrificio ilegal de ganado en este año.
Las causas y las condiciones que propician un delito, si persisten, ese delito es muy difícil erradicarlo. Aquí en Cuba, las personas están viviendo en una situación pésima. De ahí surge el receptador, que es lo que propicia al sacrificador. Porque para que haya una venta, tiene que haber una demanda. Y la demanda existe.
Indicó Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. El diario oficial Granma publicó a finales de octubre que el 78% de los sancionados a privación de libertad por estos delitos recibieron penas de hasta 15 años.
Es un delito que prácticamente es más sancionable que si usted rompiera una puerta para el robo con fuerza.
Consideró el campesino Antonio González Ramos desde el Cristo Santiago de Cuba.
Está dado por la misma necesidad que tiene el país, donde hay hambre. Como el Estado no vende, la gente se ha visto en la necesidad para alimentarse.
A lo que añadió Esteban Ajete.
La policía cubana ha perdido papel fundamental, que es la vigilancia de los bienes del pueblo, y se han sumido totalmente en lo que es la búsqueda de personas desafectos al sistema. Se ha convertido en una policía política, no una policía para cuidar y proteger los bienes de la población.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba sufrió otra caída en el sector del turismo al recibir 125.772 viajeros internacionales en octubre, o sea, 6.5% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este año el total de visitantes ha sido un poco más que 1.800.000, muy por debajo de lo previsto. En medio de la crisis energética y los desastres naturales, Cuba no alcanzará este año la meta revisada de 2,7 millones de turistas. El objetivo inicial era atraer a 3,2 millones de viajeros. El objetivo de recuperar la vitalidad del sector no se cumpliría por segundo año consecutivo, reconoció la semana pasada el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda. Entre tanto, el gobierno canadiense recomendó a sus ciudadanos tener un alto grado de precaución en Cuba debido a la escasez de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible. También los alertó sobre la ocurrencia de robos e inseguridad en las calles, crisis de combustible, carreteras rotas y autos viejos, entre otros riesgos. En Uruguay, el candidato de la oposición, Yamandú Orsi, se convirtió en el nuevo presidente del país en una reñida segunda vuelta electoral que desbancó a la coalición gobernante conservadora. Los detalles con la agencia AFP.
El izquierdista Yamandú Orsi, del opositor Frente Amplio, será el próximo presidente de Uruguay. El delfín del exmandatario José Pepe Mujica ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al oficialista de centro-derecha Álvaro Delgado, según los resultados oficiales. Con más del 98% de los votos escrutados, Orsi obtuvo más del 49% de los votos contra cerca del 46% para Delgado. Apenas se conocieron las primeras proyecciones, bocinazos y gritos de euforia estallaron en la capital, Montevideo, bastión del Frente Amplio en el país, celebrando el triunfo. En su primer discurso como presidente electo, Orsi prometió construir un país más integrado a pesar de las diferencias.
Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones, por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado.
Con Orsi, el Frente Amplio regresará el próximo 1 de marzo al gobierno que perdió en el año 2020 tras gobernar Uruguay durante 15 años.
La prisión preventiva automática en México contraviene los derechos humanos, así lo indicó la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los detalles con Radio ONU.
El alto comisionado para los derechos humanos ha expresado su preocupación por una propuesta de reforma constitucional en México que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. La reforma fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente está siendo analizada por el Senado. Esta modificación agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipos penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática. La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos, dijo Volker Türk, que reconoció que México enfrenta muchos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero considera que ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta. El alto comisionado también dijo que la reforma judicial adoptada en septiembre corre el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho. La introducción en la reforma de la figura de los jueces sin rostro para emitir sentencias de forma anónima en casos de delincuencia organizada genera preocupaciones adicionales para la Administración de Justicia abierta y transparente y demás derechos relacionados con un juicio justo.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ha reclamado hoy al primer ministro Benjamín Netanyahu que no acepte, Exilda, la propuesta del alto al fuego en Líbano, presentada por los Estados Unidos, y ha sostenido que sería un gran error en medio de los esfuerzos internacionales para lograr el fin de los combates entre el ejército israelí y el partido milicia chií Hezbollah.
Por otra parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha afirmado hoy que los tribunales deberían emitir sentencias de muerte en lugar de órdenes de arresto contra los líderes de Israel, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Por eso esta hora nos atiende el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político, que nos va a ayudar, como siempre, a entender los posibles escenarios. Buenos días, profesor Israel.
Buenos días.
Muy buenos días.
Un placer saludarle.
Igualmente.
¿Avisora usted un alto el fuego a corto plazo? ¿Qué piensa?
No, todavía hay muchas dificultades. De hecho, la prensa de países que tienen simpatía en estos instantes por Israel, como Arabia Saudita y los Emiratos, están llenas de afirmaciones de lo mucho que falta todavía. Falta, por supuesto, que Israel se ponga de acuerdo. El sistema político de Israel lleva a que las diferencias de apoyo que tienen un sistema parlamentario son normalmente uno o dos parlamentarios, y por lo tanto es difícil llegar a acuerdos internos. Pero sí existe la disposición de la mayoría del gabinete y del primer ministro de seguir avanzando. Pero todavía falta y bastante.
¿Cree usted que Benjamín Netanyahu podría ser arrestado en medio de todo lo que se está hablando?
Yo creo que no, como tampoco lo ha sido Vladimir Putin. Hay que entender que la Corte Penal Internacional está profundamente penetrada por posiciones extremas. En segundo lugar, hay que entender que el fiscal pasa por un muy difícil momento. Él tiene dos graves acusaciones en su contra. Una por corrupción en su oficina privada de abogado en temas internacionales, y la segunda, aún más grave, es el tema de abusos sexuales cometidos con personal femenino en la oficina. Ahora, cuando se habla de la orden de arresto, los únicos que están obligados son 124 países, que son los que son integrantes firmes del Consejo. Hay una cantidad de países que no integran la Corte Penal Internacional, entre los cuales está Israel, Rusia, China, India, Estados Unidos. Benjamín Netanyahu podría venir y probablemente va a venir al cambio de gobierno el 20 de enero sin que nada le ocurra. Y tercero, hay países que lo han firmado, que son más de 30, y que no han completado, por ejemplo, de acuerdo a su ley interna, como cuando se exige que sea aprobado por el Congreso o el Parlamento. Me atrevería a decir que es probable que antes que algo le ocurra a Benjamín Netanyahu, es que los fiscales y jueces que han cometido este exabrupto, por la sencilla razón que Israel no es parte de la Corte Penal Internacional y no tenían ningún derecho jurídico a hacer esto, sean castigados por la ley norteamericana. Hay una propuesta de los republicanos que lleva bastante tiempo y que no ha llegado al Senado únicamente por la oposición del jefe de la mayoría, Jack Schumer, que como sabemos a partir del 20 de enero pasa a ser minoría. Así que no creo que sea arrestado Benjamín Netanyahu.
Muy bien. Bueno, el doctor Ricardo Israel acaba de publicar un libro titulado Chile y su giro de 360 grados, que habla de los dos procesos constituyentes que entre los años 2019 y 2023 intentaron cambiar la constitución chilena heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Profesor Israel, cuéntenos en detalle, doctor Israel, sí, de qué se trata y dónde la gente puede adquirir este libro tan interesante.
Bueno, hoy día, como ustedes saben, la única librería virtual es Amazon. Uh-huh. Ahí basta poner el título Chile y su giro 360 grados. Y lo primero, para que esté a disposición de todos, lo primero que quisiera explicar es el título. Se llama 360 grados porque ese es un giro perfecto. Se vuelve al lugar de partida, que fue lo que ocurrió en Chile. Fueron 4 años desperdiciados por 2 desviaciones de la democracia. O 3, mejor dicho. La primera es un error. La constitución de Pinochet dejó de existir hace muchos años en Chile. Se originó en dictadura, pero nunca rigió como tal. Entre el año 80 y 90 rigieron las disposiciones transitorias y después comenzó a ser reformada. La primera fue un cambio hacia la democracia, que permitió que Patricio Elwin asumiera el gobierno y que socialistas y comunistas pudieran participar en igualdad de condiciones. La segunda es que el origen de esta constitución, de este cambio constitucional, es que se ha repetido sistemáticamente que la constitución de Pinochet, pero esa dejó de existir hace muchísimos años. Era y es la constitución más modificada en la historia de Chile, tanto que a partir del año 2005 lleva la firma de un presidente plenamente democrático socialista como Ricardo Lagos, todavía vivo. ¿Cómo se llega a este proceso? Chile sufrió una violencia aguda que estuvo a punto de derribar al gobierno y que sorprendió a mucha gente. Eso fue en octubre del año 2019. Eso tiene poco que ver con la democracia porque fue impuesto por lo que se llama como desviación de la democracia el gobierno de la turba. Y después que esta constitución, ese proyecto que era el más radical que Chile había conocido, mucho más que una constitución chavista, ya que dividía al Chile de acuerdo a los lugares donde viven las poblaciones minoritarias indígenas en 11 a 13 naciones, nada menos. Esa de tal radicalidad fue rechazada por el 62% de la población y en vez de acometer un proceso de reforma, se quiso hacer una reforma tan radical como la anterior por otra desviación de la democracia.
Perfecto.
Que se llama el gobierno de la partidocracia. Los partidos reemplazan al pueblo, que ya había hablado, y eso también fue rechazado por el 55%, una de extrema izquierda y la otra de extrema derecha. Chile tiene por delante el deber de seguir modificando la constitución, pero reformándola, y no un cambio radical. Y lo que propongo en el libro, lo que le hace falta a Chile, es lo que dio mucho, muy buen resultado después de la dictadura, un acuerdo para llegar a la democracia, que ahora debiera ser un acuerdo para llegar al desarrollo económico.
Pues será una gran, gran invitación que a través de este planteamiento usted, doctor Israel, nos lleve a buscar el libro Chile y su giro de 360 grados para entender un poco más lo que nos ha planteado hoy nuestro invitado, como siempre, el doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Un gran abrazo y buen fin de, buen inicio de semana.
Bueno, gracias. Y Happy Thanksgiving.
Igualmente, igual, Happy gracias. Thanksgiving.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes en Martí Noticias AM con más información.
El régimen cubano ha llamado a sus seguidores a nivel internacional a mostrar su solidaridad con aportes concretos en el plano económico, no solo político, en medio de la crisis general que enfrenta la isla en sectores básicos como el energético, la alimentación, la salud pública, entre otros.
En un foro en París, en la sede del Partido Comunista Francés, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, dejó claro que este tema es una prioridad para el gobierno de La Habana, según un reporte de la estatal Prensa Latina.
El funcionario cubano también resaltó la importancia de potenciar las visitas grupales a la isla en apoyo al también deprimido sector turístico, que no acaba de repuntar luego del hundimiento que significó la pandemia de COVID-19.
En las últimas semanas, Cuba ha apelado al apoyo de aliados como Rusia, Venezuela y México, con cuyo petróleo intenta paliar una crisis energética que lleva ya 3 colapsos totales y se ha visto agravada por el impacto de 2 huracanes y 2 sismos.
Mientras, opositores cubanos han llamado a las autoridades europeas a exigir al régimen cubano un cambio democrático y el respeto a los derechos humanos.
Cuba sufrió otra caída en el sector del turismo al recibir solamente 125.772 viajeros internacionales en el mes de octubre, para un total de 1.844.917 en lo que va de este año, muy por debajo de lo previsto, revelaron cifras de la ONEI.
La disminución representa un 6,5% menos en el número de visitantes en comparación con el mismo periodo del pasado año. En medio de una crisis energética sin precedentes y afectada por varios desastres naturales, la isla ni siquiera alcanzará este año la meta revisada de llegar a los 2,7 millones de turistas de los 3,2 millones previstos inicialmente. La crisis energética continúa afectando a la población cubana, agobiada por los apagones crónicos, según denunció a Martí Noticias el periodista José Luis Tan Estrada, residente en Camagüey.
Bueno, de promedio no baja de las 13 horas a 12 horas. Últimamente son 17, 15, 16, 18 horas sin corriente eléctrica. De las 12 horas nunca hemos bajado a 6 meses.
La falta de reparación y la escasez de combustible están relacionados con la crisis económica que ha atravesado Cuba en los últimos años, con un impacto en el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible.
La Habana no escapa a la crisis energética con apagones que se han venido incrementando, aparte de los programados, hasta 12 horas de duración.
El régimen de La Habana anunció que 2 buques cargueros llegaron al puerto de Matanzas con diésel. Sobre lo que opinó desde España la periodista en el exilio, Luz Escobar.
Yo creo que ya esto es como que, bueno, sí, claro, que entre el barquito, pero que al final de la jornada, el cubano que está viviendo 14 horas de apagón, 16 horas de apagón, ni siquiera está pendiente de que pueda llegar ese barco para que la electricidad llegue a su casa. Él sabe perfectamente que va a seguir teniendo 16 horas de apagón y que va a seguir, desgraciadamente, tener que padecer todos los días como tu comida, la poca y cara que logras conseguir, se echa a perder en el refrigerador de tu casa, cómo tienes que dormir con los mosquitos y con el calor, ese desastre que se vive en Cuba todos los días.
La entrada en vigor de las nuevas reglas para la comercialización de vehículos en Cuba ha sido postergada hasta nuevo aviso, según informó en Facebook el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, quien pidió comprensión por el retraso ante las múltiples quejas de los ciudadanos.
En un mensaje titulado sobre la comercialización de vehículos en Cuba, Rodríguez Dávila dijo que aunque se tenía previsto comenzar con la aplicación de la disposición por estos días, la entrada en vigor de la medida se ha retrasado.
La conciliación y los ajustes definitivos de las normas con todos los organismos y entidades que participan ha tomado más del tiempo de lo previsto, explicó el funcionario. La organización independiente Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba, publicó un informe sobre el incremento de la represión en la isla durante el mes de octubre, con 290 hechos represivos y 618 incidentes de hostigamiento.
El informe de Cubalex destaca la realización de 75 protestas ciudadanas a lo largo del mes, una cifra que refleja el creciente descontento social ante el colapso de los servicios básicos y las condiciones de vida en la isla.
Estas manifestaciones, aunque pacíficas en su mayoría, enfrentaron una respuesta contundente por parte de las autoridades, incluyendo 17 detenciones arbitrarias relacionadas con las protestas. Los reggaetoneros cubanos Charlie y Joe Jairon acaban de estrenar su nuevo EP Fuego, que incluye 4 temas según los adelantos que compartieron en Instagram.
Bailando Suave, Come y Vete el Hierro, junto a Orlenis 22 y Perroni, son los títulos de las canciones incluidas en esta producción discográfica.
Luego de Fuego llegarán Aire y Agua, pues cada uno lleva el nombre de un elemento natural.
Aunque tenga cara de muñeco, nunca he sido tú.
Martín Noticias AM en América Latina.
Qué bueno comenzar la semana para encender nuestro faro informativo.
Así es, aquí está. Hoy es lunes, es un gustazo tener a Alejandro Marcano con esa cara así tan
sonriente,
feliz.
¿No?
Sonriente,
¿no?
Señor con frío, bueno. Casi llegando a la Navidad.
Pero ya eso es normal.
Día de Acción de Gracias.
Eso es normal.
Hay que dar gracias.
Siempre, siempre.
Así es.
Siempre.
Pero bueno, agradecido por ese recibimiento. Así que bueno, vamos a comenzar de inmediato. Saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Restablecen servicio eléctrico en embajada en Argentina y sigue rodeada por funcionarios de seguridad del chavismo, agentes policiales. Están apostados en las afueras de la sede diplomática desde la noche del sábado, donde permanecen 6 de las personas que fueron parte del equipo de María Corina Machado y que se encuentran asiladas y asediadas allí por la policía de Maduro. Estados Unidos denunció que el régimen del gobernante venezolano viola gravemente el derecho internacional con asedio a la embajada argentina. Canciller de Uruguay denuncia desaparición de un ciudadano uruguayo en Venezuela, presumen que fue detenido también por el régimen. Foro Penal confirmó la excarcelación de solo 169 presos políticos de los 225 prometidos. Captores, y esto es en México, exigen $15,000 para liberar a familia venezolana secuestrada en ese país. La familia secuestrada está conformada por Fabián Peña, su esposa María Paz y sus 2 hijos, una de 13 años y un bebé de tan solo 7 meses. Y esta extorsión es lo que ha sido denuncia permanente durante todo el año de aquellas personas que están huyendo de sus países, sobre todo de Venezuela, para intentar llegar a los Estados Unidos. Cambiamos de tema. Yamandú Orsi será el nuevo presidente de Uruguay, representa a la izquierda, que vuelve a ese país. Álvaro Delgado llamó al presidente electo de Uruguay y reconoció la derrota en su discurso. En Chile, Claudio Rego es reelecto gobernador de la región de Santiago en las elecciones regionales. Miles de personas marchan en el orgullo de Río de Janeiro en contra de la discriminación. China firmó más de 60 acuerdos de cooperación durante la gira de Xi Jinping por Latinoamérica. New York Times tiene un reportaje y habla de una de las mayores investigaciones contra la corrupción de América Latina que se está desmoronando. Se trata de la operación Lavallato, que comenzó en Brasil, reveló un esquema de sobornos que abarcó al menos 12 países. El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha anulado gran parte de sus efectos. 6 muertos y 10 heridos en ataque armado en bar en el sureste de México. Cuba recibe 10 toneladas de ayuda humanitaria de Brasil para damnificados por desastres. Y terminamos contándoles que el gobierno argentino dice que no permitirá que se varíe el déficit cero del presupuesto.
Este señor que ganó en Uruguay, Orsi, es el apadrinado por Pepe Mujica, ¿no?
Por Pepe Mujica, que ha tenido unas declaraciones, yo creo que se debe estar muriendo, porque parece estarse despidiendo de la vida, ¿no? Que ha fracasado. Yo le dije la palabra a Carrizo en estos días, porque él dijo otra, que bueno, no estaba de acuerdo con estos gobiernos que se vestían de democráticos y después robaban las elecciones. Y bueno,
demagogia.
Sí, mucha demagogia. Así es considerado por expertos. Sin embargo, pareciera que un hombre que lo está diciendo desde el alma, desde el corazón, vale. Pero es amigo, esto es sin duda alguna, de todos estos gobernantes, tanto de Venezuela,
Alejandro,
como de Cuba. Así que ya me dice,
gracias, un abrazo.
Y ya cállate, Alejandro.
Así, finamente.
Bueno, porque
finalmente.
Vino de fuerte. Sí.
Cómete la croqueta.
Así no, estamos a lunes, no a viernes.
Deportes en Martín Noticias AM.
¿Qué pasa en el mundo de los deportes? A esta hora se lo contamos.
Así, arrancando semana con Chambi Campos. Buenos días.
Hola, Chambi.
Buenos días, Silvia. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Teudi. Buenos días, Julio. Efectivamente, hoy lunes, día de mucha actividad, después que un fin de semana bien cargado de todo lo que estaba ocurriendo. Vamos a comenzar aquí en Miami y vemos que los Miami Heat le ganaron a los Dallas Mavericks en un juego 123-118 que tomó tiempo extra por los miamenses. El que más se destacó anotando fue Jimmy Butler, que ha estado recibiendo fuertes críticas, inclusive de esta persona que suscribe. Anotó 33 puntos. Al mismo tiempo, Miami necesitó un esfuerzo colectivo, ya que el equipo de Dallas es una muy buena escuadra. Y eso que jugaron sin Luka Doncic. Y Luka Doncic sabemos que es uno, sino es el mejor jugador, en mi opinión.
Un fenómeno.
De ellos, y uno de los mejores. Y así todo, él no pudo jugar. Miami necesitó un tiempo extra, lo que significa que estamos todavía un poco lejos de llegar a, ahora con una marca de 7-7, no es muy buena. Yo sé que 500 es mejor que tener una marca perdedora, pero no es una marca buena. Así que vamos a ver cómo continúa. Salió a relucir ayer un muchacho, Alec Burks, que también es esto que salen de las ligas menores. ¿Qué es lo que Miami es famosa por eso? Miami es famosa por no gastar dinero y sacar jugadores de que nadie se los puede encontrar. Pero yo no sé si esa sea la fórmula que se necesita aquí para ganar. Mi amigo Ricardo, una fue el debut de su amigo Rubén Amorín. ¿Qué usted se cree de eso? Dice que va a tener que los seguidores del equipo van a tener que sufrir bastante y que esperar, porque el camino para Manchester es no está bien trazado.
Sí, habrá que esperar, porque dice que es muy prematuro conocer lo que pueda suceder, pero de todo modo, mucha suerte en este nuevo compromiso en el deporte.
Sí, eso portugués con mucho nombre, así que y por lo menos le ha traído muchas esperanzas al equipo. Señores, quiero concluir estas noticias con el famoso Premier 12. Premier 12 es un torneo de béisbol que hace el consejo, y vamos a estar de acuerdo, el consejo de béisbol es las Grandes Ligas. O sea, las Grandes Ligas siempre están buscando talento en cualquier parte del mundo. Y entonces ha creado una cosa que se llama el Premier 12, que comenzó en el año 2015, y es un torneo de los 8 equipos, entre comillas, mejores calificados, para que tengan como un torneo y sacar ahí jugadores que puedan ser más tarde contratados. Ahora bien, no es un torneo bueno en el sentido de que hay muchos jugadores que no quieren jugar. Primero, porque están cansados por la temporada. Segundo, ha hecho un error en el sentido de que no se ha dado cuenta de que por muchos años América Latina tiene un gran torneo, y es la Serie del Caribe. Entonces vemos equipos como República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México llevar escuadras que son bastante pobres. Entonces esto, en vez de decir el Premier 12, debería decir el Premier Asiático, algo así, para que compitan los equipos de Asia. Ahora bien, lo horrible de todo esto es la Cuba. En una época fue la joya del béisbol. En este torneo de 12 jugadores, y óiganme bien, ha terminado en el último lugar. en el último lo terminó con una victoria y cuatro derrotas. ¿A dónde va la pelota cubana? No sabemos, pero que en buen camino no está. Se lo pueden atribuir a lo que sea, pero así todo, un país que tiene tantos jugadores y que los jugadores no pueden salir como los otros equipos y que termine en último lugar, es
triste, claro.
La situación del béisbol en Cuba. Con eso, mis amigos, me despido.
Muchas gracias, Chambi. Un abrazo.
Un abrazo para ti.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Comenzando la semana, soy Exilda Arjona. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él, el abrazo. Y por supuesto que él lo va a compartir como ya es habitual.
Abrazo genial para comenzar esta nueva semana. Semana de agradecimiento que se va a dar en los Estados Unidos, que tiene que ser todas las semanas. Abriendo plaza para esta jornada del lunes 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Felicidades a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística Exilda Arjona, en nombre de todas las mujeres de Cuba y del mundo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y hasta mayo del 2025 tendrá que esperar el inicio de la rehabilitación de la caldera del bloque 2 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton. Fuera de servicio luego del incendio que la destruyó en julio del año 2022. Más de dos años después del siniestro, autoridades han anunciado el cronograma ejecutivo de las reparaciones en la planta de Mayarí Holguín, la de mayor capacidad instalada en Cuba, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Eric Milanés Quinzán, director general de la Felton, dijo al periodista Emilio Rodríguez Pupo de la emisora Radio Mayarí, el comienzo se prevé en el mes de mayo de 2025 y los trabajos se extenderán alrededor de dos años y medio, o sea, hasta casi 2028, si no ocurren imprevistos. Milanés dijo que todas las estructuras de la caldera están prácticamente en el país y durante el próximo mes se esperan los últimos suministros necesarios empleados en la fabricación de este componente, que será elaborado en la fábrica de estructuras metálicas Paco Cabrera.
El estimado del déficit electroenergético en Cuba para ayer domingo superó los 1.200 megawatts. Para el horario pico de consumo, los apagones no cederán, aunque el mayor bloque unitario del país, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, arranque como ha previsto la Unión Eléctrica en su parte diario publicado en Facebook.
Hoy siguen en avería las unidades 5 de Mariel, la Antonio Guiteras de Matanza, la unidad 5 de Nuevitas, la 2 de la Felton y la unidad 3 de la Antonio Maceo. En mantenimiento se encuentran la unidad 2 de Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de Cienfuegos y la unidad 5 de La Rente. Por otra parte, la UNED dijo que las limitaciones en la generación térmica son de 274 megavatios, pues se encuentran fuera de servicio por combustible 41 centrales de generación distribuida con 204 megawatts. También la Patana de Santiago de Cuba con 64, para un total de 268 megavatios por este concepto.
Vecinos de una comunidad de Guise en la provincia Granma se enfrentaron el sábado a autoridades locales en un hecho divulgado en las redes sociales como una protesta conectada a la crisis energética y los prolongados apagones que sufren los cubanos. La página de Facebook de La Tijera dijo que los pobladores salieron a las calles después de más como consecuencia de la rotura de un transformador. Las imágenes de lo sucedido fueron publicadas con retraso debido a la desconexión de internet en la zona.
En el video se ve a las personas reunidas manifestar su malestar y decir que están defendiendo sus derechos, mientras cuestionan los argumentos de los funcionarios presentes. En una publicación en su perfil de Facebook, la primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz, reconoció implícitamente el encuentro con los habitantes del reparto militar de Guisa, sin mencionar el enfrentamiento ocurrido.
Con más noticias, más de 4.500 personas han sido procesadas por delitos vinculados con el hurto y sacrificio ilegal de ganado en Cuba este año, un fenómeno que el gobierno ha sido incapaz de erradicar, pese a las elevadas sanciones que aplica y al que atribuye buena parte del desastre de la industria ganadera y la escasez de carne y productos lácteos.
En el programa oficial televisivo Hacemos Cuba, el coronel Manuel Valdés, jefe del órgano de enfrentamiento de la Dirección Técnica de Investigaciones del Ministerio del Interior, dijo que se han ejecutado más de 6.000 acciones de enfrentamiento y prevención que incluyen el corte de 902 proyectos, procesos investigativos y la neutralización de 9.005 individuos, el 52% con medidas penales. Según Valdés, solamente en octubre fueron sacados de circulación 26 grupos organizados que realizaban este tipo de delitos. Según los reportes policiales, suman 55 de los municipios afectados y en algunos de ellos el hurto y sacrificio ilegal del ganado mayor es el principal delito económico.
El colapso energético en Cuba ha agudizado el caos de la industria alimentaria, que incumple todos sus planes y experimenta un decrecimiento de producciones significativas. El sector además gasta más de $1 millón diarios para importar alimentos básicos de la canasta racionada, que este año han dejado de llegar a todos sus destinatarios, en reiteradas ocasiones. Así lo informó el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, según el portal oficial Cuba Debate. El ministro dijo que la situación energética y el déficit de combustible han afectado seriamente el funcionamiento de esta industria, pues este año recibieron solamente el 48% del combustible planificado.
Sobre la producción y distribución de harina de trigo para el pan de la canasta básica, dijo que actualmente solo se produce en La Habana y se traslada desde Pinar del Río hasta Guantánamo para intentar cubrir todas las redes de distribución en los municipios del país. De los 43 millones de presupuesto destinado a la industria alimentaria para la compra de materias primas, piezas de repuesto, producción del pan, mantenimiento y reparación de las calderas en la fábrica de lácteos, solo se han podido otorgar 7 millones, lo que representa un 9% del total planificado. López Díaz culpó al embargo, el chivo expiatorio favorito del régimen, para justificar todos los males que padecen los cubanos.
Y un nuevo sismo de magnitud 4.3 fue perceptible hoy lunes en Pilón, provincia Granma, y en otras zonas del oriente cubano. El movimiento telúrico se registró a la 1:52 de la madrugada y el epicentro se localizó a 34 kilómetros al sureste del municipio Pilón, según informó en Facebook Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional.
El temblor se originó a una profundidad de 10 kilómetros, según indicó Arango Arias. Aunque la nota inicial publicada por el SENAI situó la profundidad a solo 5 kilómetros. Una breve nota publicada por el SENAI a las 2 de la madrugada indicó que hasta ese momento no se reportaban daños como consecuencia del movimiento telúrico.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ha reclamado este lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu que no acepte la propuesta de alto al fuego en el Líbano presentada por Estados Unidos, y ha sostenido que sería un gran error en medio de los esfuerzos internacionales para lograr el fin de los combates entre el ejército israelí y el partido milicia chií Hezbollah.
Ben-Gvir ha expresado en varias ocasiones su rechazo a cualquier tipo de acuerdo de alto el fuego o tregua en Líbano y en la Franja de Gaza, en un apoyo constante a la vía militar que le ha llevado a amenazar a Netanyahu con retirar a su partido del gobierno de coalición en caso de que firme cualquier tipo de acuerdo.
El ejército de Israel ha lanzado hoy nuevos bombardeos contra sedes militares del partido milicia chií Hezbollah en la capital del Líbano, Beirut, poco después de emitir nuevas órdenes de evacuación para varios edificios situados en el barrio de Aret Reik, en la zona sur de la ciudad.
Minutos antes de los bombardeos, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avishai Adrai, emitió un comunicado para reclamar a la población que se alejara de varios edificios en Jared Craig, a una distancia no menor de 500 metros de estas estructuras.
Alrededor de 130 mil niños palestinos menores de 10 años se hallan sin recibir alimentos y medicinas a causa de la nueva ofensiva militar y el asedio lanzado hace más de mes y medio por el ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza, según ha denunciado hoy la organización no gubernamental Save the Children.
La ONG ha recalcado que los niños llevan 50 días atrapados en zonas del norte del enclave que son casi totalmente inaccesibles para el personal humanitario, por lo que no reciben alimentos ni suministros médicos, pese a las advertencias sobre una hambruna en medio de las críticas a Israel por las restricciones a la entrega de ayuda a Gaza.
Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, ha asegurado el domingo que Teherán está preparándose para responder a Israel ante el ataque ejecutado por el ejército hebreo el mes pasado contra infraestructura militar crítica de la República Islámica, en el que murieron 5 personas. En una entrevista concedida a la agencia iraní de noticias Tasnim, Larijani ha señalado que se trata de una cuestión importante y ha informado de que los oficiales militares están considerando varias estrategias para responder a Israel.
No es la primera vez que desde las autoridades iraníes se expresan así en términos sobre una futura reacción al bombardeo israelí, que se saldó con la muerte de 4 militares y un civil. El 26 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel efectuaron tres oleadas de ataques contra objetivos militares iraníes, en represalia por el lanzamiento de cerca de 180 misiles balísticos contra territorio israelí semanas antes.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha afirmado este lunes que los tribunales deberían emitir sentencias de muerte en lugar de órdenes de arresto contra los líderes de Israel, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu, por los ataques perpetrados por el ejército israelí en la franja de Gaza y el Líbano.
Así ha recalcado durante un discurso ante miembros de la Fuerza de Voluntarios Basij que el enemigo no ha ganado en Gaza y Líbano y que el enemigo no ganará en Gaza y Líbano. A día de hoy, el frente de resistencia se está expandiendo todo lo posible. El día de mañana, esta expansión se multiplicará, agregado, en referencia a grupos armados a los que apoya Teherán en la región, entre ellos Hamas y el partido milicia chií libanés Hezbollah.
El brazo armado de la yihad islámica, las brigadas han reivindicado hoy un ataque con proyectiles contra el sur de Israel desde la franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí desde los ataques perpetrados el 7 de octubre del 2023 por Hamas y otras facciones palestinas.
Tras ello, el ejército de Israel ha confirmado que las alertas aéreas se han activado en la zona donde se ha detectado un lanzamiento desde el norte de Gaza. Asimismo, ha dicho que el proyectil ha caído en un espacio abierto sin causar víctimas.
El ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte de un jefe de batallón de Hamas en un bombardeo ejecutado este fin de semana contra el norte de la franja de Gaza, en el que murió también un terrorista implicado en los ataques ejecutados el 7 de octubre del 2023. Así ha indicado que entre los fallecidos en el bombardeo está Ahmed Abdelhalim Abu Hussein, al que identifica como jefe de batallón. Jabalia de Hamas, responsable del disparo de cohetes contra Israel y las fuerzas israelíes desplegadas en el marco de la ofensiva contra el enclave palestino.
En este ataque murieron otros terroristas de Hamas, incluido a Muhammad al-Derham Mahmoud Sakot, quien irrumpió en territorio del país y participó en la masacre asesina del 7 de octubre, ha apuntado en un comunicado. La ofensiva de Israel contra Gaza, que deja hasta la fecha más de 44.200 muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamas.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con más informaciones. Una mujer muere cada 10 minutos víctima de la violencia ejercida por su pareja o miembros de su familia, lo que supone unos 140 homicidios de este tipo al día, según datos recabados por ONU Mujeres, que cifra en 85.000 las mujeres y niñas asesinadas a lo largo del pasado año en todo el mundo.
Las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de ser asesinadas en el hogar, tal y como muestran estos datos, que establece que el 60% de todos los homicidios cometidos en dicho periodo de tiempo. En 2023, África se ha convertido en la región con el mayor número de víctimas de feminicidio relacionado con la pareja o la familia, seguida por regiones como las Américas y Oceanía.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que su ex asesora Brooke Rollins será su nominada a la Secretaría de Agricultura, en un anuncio que pone punto final a su propuesta inicial de gabinete, que será sometida a consideración por el Senado del país, donde su partido republicano tiene la mayoría.
Rollins, de ser admitida, sucedería a Tom Vilsack, secretario de Agricultura del presidente Joe Biden, al frente de la supervisión de un departamento que controla las políticas, regulaciones y programas de ayuda relacionados con la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la calidad de los alimentos y la nutrición. En el primer mandato de Trump, Rawlings se desempeñó como directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, un foro de política interior para los integrantes del primer gabinete Trump.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Palm Beach, Florida, donde ha mantenido una serie de conversaciones sobre los desafíos de la OTAN en materia de seguridad.
Rutte ha aprovechado el encuentro para reunirse también con el congresista Mike Waltz, que fue nombrado recientemente por Trump asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Las conversaciones se centraron fundamentalmente en la invasión rusa de Ucrania y en la capacidad de defensa de los Estados miembros de la alianza entre otras cuestiones.
Y el ejército de Rusia ha capturado a un británico que combatía junto a las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, escenario de una incursión desde agosto, según medios rusos que apuntan que el hombre sería un instructor militar, sin que las autoridades de Reino Unido se hayan pronunciado oficialmente al respecto.
El hombre, que se identifica como James Scott Rhys Anderson, afirma en un video recogido por la agencia rusa de noticias TASS que sirvió en las Fuerzas Armadas Británicas entre 2019 y 2023, tras lo que se sumó a la Legión Extranjera Ucraniana, creada tras el inicio de la invasión del país por parte del ejército ruso en febrero de 2022. Asimismo, afirma que estuvo varios meses entrenando a militares ucranianos cerca de la localidad de Ingluetz, en los alrededores de Kryvyi Rih.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y el Ministerio de Finanzas y Precios estableció la exoneración del pago de aranceles a la importación de algunos productos como fertilizantes, piensos, medicamentos veterinarios y plaguicidas, una medida que pretende sacar al agro cubano del caos en que está sumido, sin ir a la raíz del problema, las ataduras que sufren las fuerzas productivas. La grave caída de la producción agrícola en Cuba y su dependencia de las importaciones de alimentos hizo que el 37,8% de los habitantes del país, 4,2 millones de personas, hayan padecido de inseguridad alimentaria durante el 2023.
El asunto, Exilda, es que la política agropecuaria cubana está centrada en el control y no en la liberación de fuerzas productivas. Esto es espejo de la grave situación de la producción de alimentos en Cuba. La prensa oficial y las autoridades pretenden justificarlas con discursos que, lejos de enfrentar la crisis, agudizan el hambre del pueblo y la desconfianza, por supuesto, en el sistema y quienes lo dirigen.
Así es, Ricardo. Entonces, para poner en contexto esta medida y lo que significa para la economía cubana, contamos con nuestro próximo invitado, el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
Igual.
Bueno, háblanos de esta medida, qué significa y, bueno, en cuánto ayudaría a la industria agroalimentaria del país.
Esta medida, lo primero que habría que decir es que, como casi todo últimamente, como todo en materia económica en Cuba, llega tarde. Quizás en otra época, diga hace año 2011, incluso en la década de los 90, hubiese sido una medida con un impacto significativo. Pero hay que tener claro que en las condiciones actuales de la economía ningún tipo de medida o discreta apertura como es esta va a tener un efecto exponencial en la producción, sobre todo porque no hay capacidad para responder. Y para entenderlo, lo mejor sería ver el estado actual, ¿no?, de la agricultura, y solo con algunos datos queda, por ejemplo, que la producción actual de alimentos es de, según los datos oficiales, ¿no?, es de 200.000 toneladas. Esto puesto en referencia, en el año 2018 se producía solamente 273.000 toneladas, perdón, de arroz. Es decir, la producción total de alimentos en Cuba hoy es menor que la producción total de arroz del año 2018. Esa misma producción de arroz del 2018 en apenas 5 años se redujo 10 veces. Las cabezas de ganado del país en 4 años se han reducido casi 4 veces. La producción de huevos en un 95% en los últimos 4 años. Y por si fuera poco, el 30% de los agricultores cubanos practica el autoconsumo. Esa es la realidad que habría que revertir, o bueno, parte de eso, de la realidad que habría que revertir para que exista realmente alimentos suficientes en Cuba. Y donde uno ve otros otras necesidades de inversión, como puede ser que en Cuba, de las 6 millones de hectáreas de superficie cultivable agrícola, solo el 7% tiene la capacidad, es decir, un sistema de riego instalado. Solamente crear un sistema de riego para todo el país que sea eficiente costaría más de 10.000 millones de dólares, según los costos actuales en el mercado mundial de este tipo de material. Es decir, vemos que las necesidades de producción y las necesidades de infraestructura son tan grandes que los 1.500 millones de dólares aproximadamente que genera en volumen de importación el sector privado no podrían jamás cubrir esa necesidad tecnológica, en el caso del sistema de riego, y no podrían revertir el efecto de la caída productiva. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que podemos prever con todo esto es simplemente un nuevo esquema de negocio. Podemos predecir, incluso atrevernos, que dentro de un tiempo notaremos cómo va a estar monopolizada la importación de estos equipos para la agricultura, de estos insumos, de estos materiales, de un grupo pequeño de empresas cercanas al poder. Es decir, es una nueva oportunidad de negocio que ve la élite importadora cubana y aprovecha la capacidad legal que tiene de imponer normativas para condicionar este negocio. Entonces el impacto no va a ser sobre la macroeconomía, no va a ser sobre la oferta, sobre el sistema de precios, va a ser simplemente sobre el ingreso, la ganancia de un grupo reducido de personas cercanas a la élite gobernante.
Señor Hayes, este fin de semana en París, en la sede del Partido Comunista, estuvo Fernando González, el presidente del Instituto Cubano, precisamente de Amistad con los Pueblos, y ya están pidiendo un SOS ya abierto. Dice que ya los aportes concretos con el plano económico y no solo político son los que se hacen necesarios en la isla, en medio de la crisis general que enfrenta, por supuesto, Cuba en muchos de los renglones. La entrada en vigor de las nuevas reglas para la comercialización de los autos también quedó postergada. O sea, ya hay un SOS claro, abierto, diciendo: No solamente queremos que nos apoyen políticamente, sino que económicamente es donde necesitamos esta justificación para respaldar a la isla.
Sí, el problema con las ayudas es que si se tiene en cuenta el estado de destrucción, por así decirlo, que tiene la economía cubana hoy, ya cualquier ayuda, el efecto no va a tener un alcance global, simplemente va a beneficiar a aquellas personas a las que pueda llegar. Es decir, el problema de Cuba ya solo se puede resolver desde un megaproyecto de inversión. Cuando digo mega, estoy hablando la metáfora del plan Marshall, un plan que lleve miles de millones, y ese tipo de espacio, es decir, de ese tipo de oportunidad, solo le entregan instituciones internacionales, un grupo de instituciones internacionales, y bajo determinado sistema de reglas que tienen que ver sobre todo con transparencia, democracia, que no existen en Cuba. Es decir, la única posibilidad de que Cuba acceda al financiamiento para salir de esta crisis es bajo una democratización, o sea, una salida clara del régimen, no que el régimen practique de pronto la democracia, sino que deje el poder y permita una transición hacia la democracia. Fuera de eso, solo aparecerán pequeñas ayudas que en términos del bolsillo de una persona pueden parecer significativos, 100, 200, 40 millones de dólares, pero que a nivel macro, a nivel de proyecto, a nivel de la necesidad de desarrollo que tiene Cuba, simplemente no se echará a ver. De hecho, Cuba recibe, por ejemplo, todos los años cientos de millones de dólares de la Comunidad Europea. Esto, el impacto en el desarrollo del país a nivel macro es nulo.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, esta vez hablando sobre la política agropecuaria cubana y, por supuesto, de economía. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Llega la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes. Feliz inicio de semana, al igual que para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Ministerio del Interior informó recientemente que ha sancionado a más de 4.500 personas en Cuba por delitos relacionados con el ganado, pero los campesinos entrevistados por Martín Noticias aseguran que es necesario combatir las causas que propician esos hechos. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
Aunque el Ministerio del Interior asegura que libra una batalla contra los delitos asociados a la masa pecuaria, campesinos entrevistados por Martín Noticias coincidieron en que la persecución al robo y sacrificio ilegal de ganado carece de efectividad porque la escasez convierte al de la carne en un mercado floreciente.
La falta de venta a la población, como aquí no se oferta en ninguna tienda, en ningún mercado, la opción es esa, por bolsa negra y la delincuencia. Donde la ofertan es a un precio que muy poca gente tiene acceso a comprarla.
Recalcó Rogelio Pérez, un ganadero de Alquízar, provincia de Artemisa.
Sí, han hecho algunos operativos y sí han caído algunos delincuentes, pero eso es como la hierba.
La semana pasada, en el programa oficial televisivo Hacemos Cuba, autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura dijeron que se han ejecutado más de 6.000 acciones de enfrentamiento y que unas 4.500 personas, incluyendo grupos organizados, han sido procesadas por delitos vinculados con el hurto y sacrificio ilegal de ganado en este año.
Las causas y las condiciones que propician un delito, si persisten, ese delito es muy difícil erradicarlo. Aquí en Cuba, las personas están viviendo en una situación pésima. De ahí surge el receptador, que es lo que propicia al sacrificador, porque para que haya una venta tiene que haber una demanda, y la demanda existe.
Indicó Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. El diario oficial Granma publicó a finales de octubre que el 78% de los sancionados a privación de libertad por estos delitos recibieron penas de hasta 15 años.
Es un delito que prácticamente es más sancionable que si usted rompiera una puerta para el robo con fuerza.
Consideró el campesino Antonio González Ramos desde el Cristo Santiago de Cuba.
Y está dado por la misma necesidad que tiene el país, donde hay hambre. Como el Estado no lo vende, la gente se ha visto en la necesidad para alimentarse.
A lo que añadió Esteban Ajete.
La policía cubana ha perdido papel fundamental, que es la vigilancia de los bienes del pueblo, y se han sumido totalmente en lo que es la búsqueda de personas desafectos al sistema. Se ha convertido en una policía política, no una policía para cuidar y proteger los bienes de la población.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba sufrió otra caída en el sector del turismo al recibir 125.772 viajeros internacionales en octubre, o sea, 6.5% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este año el total de visitantes ha sido un poco más que 1.800.000, muy por debajo de lo previsto. En medio de la crisis energética y los desastres naturales, Cuba no alcanzará este año la meta revisada de 2,7 millones de turistas. El objetivo inicial era atraer a 3,2 millones de viajeros. El objetivo de recuperar la vitalidad del sector no se cumpliría por segundo año consecutivo, reconoció la semana pasada el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda. Entre tanto, el gobierno canadiense recomendó a sus ciudadanos tener un alto grado de precaución en Cuba debido a la escasez de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible. También los alertó sobre la ocurrencia de robos e inseguridad en las calles, crisis de combustible, carreteras rotas y autos viejos, entre otros riesgos. En Uruguay, el candidato de la oposición, Yamandú Orsi, se convirtió en el nuevo presidente del país en una reñida segunda vuelta electoral que desbancó a la coalición gobernante conservadora. Los detalles con la agencia AFP.
El izquierdista Yamandú Orsi, del opositor Frente Amplio, será el próximo presidente de Uruguay. El delfín del exmandatario José Pepe Mujica ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al oficialista de centro-derecha Álvaro Delgado, según los resultados oficiales. Con más del 98% de los votos escrutados, Orsi obtuvo más del 49% de los votos contra cerca del 46% para Delgado. Apenas se conocieron las primeras proyecciones, bocinazos y gritos de euforia estallaron en la capital, Montevideo, bastión del Frente Amplio en el país, celebrando el triunfo. En su primer discurso como presidente electo, Orsi prometió construir un país más integrado a pesar de las diferencias.
Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado.
Con Orsi, el Frente Amplio regresará el próximo 1 de marzo al gobierno que perdió en el año 2020 tras gobernar Uruguay durante 15 años.
La prisión preventiva automática en México contraviene los derechos humanos, así lo indicó la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los detalles con Radio ONU.
El alto comisionado para los derechos humanos ha expresado su preocupación por una propuesta de reforma constitucional en México que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. La reforma fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente está siendo analizada por el Senado. Esta modificación agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipos penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática. La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos, dijo Volker Türk, que reconoció que México enfrenta muchos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero considera que ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta. El alto comisionado también dijo que la reforma judicial adoptada en septiembre corre el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho. La introducción en la reforma de la figura de los jueces sin rostro para emitir sentencias de forma anónima en casos de delincuencia organizada genera preocupaciones adicionales para la Administración de Justicia abierta y transparente y demás derechos relacionados con un juicio justo.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ha reclamado hoy al primer ministro Benjamín Netanyahu que no acepte, Exilda, la propuesta del alto al fuego en Líbano, presentada por los Estados Unidos, y ha sostenido que sería un gran error en medio de los esfuerzos internacionales para lograr el fin de los combates entre el ejército israelí y el partido milicia chií Hezbollah.
Por otra parte, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, ha afirmado hoy que los tribunales deberían emitir sentencias de muerte en lugar de órdenes de arresto contra los líderes de Israel, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu.
Por eso esta hora nos atiende el doctor Ricardo Israel, él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político, que nos va a ayudar, como siempre, a entender los posibles escenarios. Buenos días, profesor Israel.
Buenos días.
Muy buenos días.
Un placer saludarle.
Igualmente.
¿Avisora usted un alto el fuego a corto plazo? ¿Qué piensa?
No, todavía hay muchas dificultades. De hecho, la prensa de países que tienen simpatía en estos instantes por Israel, como Arabia Saudita y los Emiratos, están llenas de afirmaciones de lo mucho que falta todavía. Falta, por supuesto, que Israel se ponga de acuerdo. El sistema político de Israel lleva a que las diferencias de apoyo que tienen un sistema parlamentario son normalmente uno o dos parlamentarios y, por lo tanto, es difícil llegar a acuerdos internos. Pero sí existe la disposición de la mayoría del gabinete y del primer ministro de seguir avanzando. Pero todavía falta y bastante.
¿Cree usted que Benjamín Netanyahu podría ser arrestado en medio de todo lo que se está hablando?
Yo creo que no, como tampoco lo ha sido Vladimir Putin. Hay que entender que la Corte Penal Internacional está profundamente penetrada por posiciones extremas, Segundo lugar, hay que entender que el fiscal pasa por un muy difícil momento. Él tiene dos graves acusaciones en su contra. Una por corrupción en su oficina privada de abogado en temas internacionales, y la segunda, aún más grave, es el tema de abusos sexuales cometidos con personal femenino en la oficina. Ahora, cuando se habla de la orden de arresto, los únicos que están obligados son 124 países, que son los que son integrantes firmes del Consejo. Hay una cantidad de países que no integran la Corte Penal Internacional, entre los cuales está Israel, Rusia, China, India, Estados Unidos. Benjamín Netanyahu podría venir y probablemente va a venir al cambio de gobierno el 20 de enero sin que nada le ocurra. Y tercero, hay países que lo han firmado, que son más de 30, y que no han completado, por ejemplo, de acuerdo a su ley interna, como cuando se exige que sea aprobado por el Congreso o el Parlamento. Me atrevería a decir que es probable que antes que algo le ocurra a Benjamín Netanyahu, es que los fiscales y jueces que han cometido este exabrupto, por la sencilla razón que Israel no es parte de la Corte Penal Internacional y no tenían ningún derecho jurídico a hacer esto, sean castigados por la ley norteamericana. Hay una propuesta de los republicanos que lleva bastante tiempo y que no ha llegado al Senado únicamente por la oposición del jefe de la mayoría, Jack Schumer, que como sabemos a partir del 20 de enero pasa a ser minoría. Así que no creo que sea arrestado Benjamín Netanyahu.
Muy bien.
Bueno, el doctor Ricardo Israel acaba de publicar un libro titulado Chile y su giro de 360 grados, que habla de los dos procesos constituyentes que entre los años 2019 y 2023 intentaron cambiar la constitución chilena heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Profesor Israel, cuéntenos en detalle, doctor Israel, sí, de qué se trata y dónde la gente puede adquirir este libro tan interesante.
Bueno, hoy día, como ustedes saben, la única librería virtual es Amazon. Uh-huh. Ahí basta poner el título Chile y su giro de 360 grados. Y lo primero, para que esté a disposición de todos, lo primero que quisiera explicar es el título. Se llama 360 grados porque ese es un giro perfecto. Se vuelve al lugar de partida, que fue lo que ocurrió en Chile. Fueron 4 años desperdiciados por dos desviaciones de la democracia. O tres, mejor dicho. La primera es un error. La constitución de Pinochet dejó de existir hace muchos años en Chile. Se originó en dictadura, pero nunca rigió como tal. Entre el año 80 y 90 rigieron las disposiciones transitorias y después comenzó a ser reformada. La primera fue un cambio hacia la democracia, que permitió que Patricio Elwin asumiera el gobierno y que socialistas y comunistas pudieran participar en igualdad de condiciones. La segunda es que el origen de esta constitución, de este cambio constitucional, es que se ha repetido sistemáticamente que la constitución de Pinochet, pero esa dejó de existir hace muchísimos años. Era y es la constitución más modificada en la historia de Chile, tanto que a partir del año 2005 lleva la firma de un presidente plenamente democrático socialista como Ricardo Lagos, todavía vivo. ¿Cómo se llega a este proceso? Chile sufrió una violencia aguda que estuvo a punto de derribar al gobierno y que sorprendió a mucha gente. Eso fue en octubre del año 2019. Eso tiene poco que ver con la democracia porque fue impuesto por lo que se llama como desviación de la democracia el gobierno de la turba. Y después que esta constitución, ese proyecto que era el más radical que Chile había conocido, mucho más que una constitución chavista, ya que dividía al Chile de acuerdo a los lugares donde viven las poblaciones minoritarias indígenas en 11 a 13 naciones, nada menos. Esa de tal radicalidad fue rechazada por el 62% de la población y en vez de acometer un proceso de reforma, se quiso hacer una reforma tan radical como la anterior por otra desviación de la democracia.
Perfecto.
Que se llama el gobierno de la partidocracia. Los partidos reemplazan al pueblo que ya había hablado y eso también fue rechazado por el 55%. Una de extrema izquierda y la otra de extrema derecha. Chile tiene por delante el deber de seguir modificando la Constitución, pero reformándola, y no un cambio radical. Y lo que propongo en el libro, lo que le hace falta a Chile, es lo que dio mucho, muy buen resultado después de la dictadura. Un acuerdo para llegar a la democracia, que ahora debiera ser un acuerdo para llegar al desarrollo económico.
Pues será una gran, gran invitación que a través de este planteamiento usted, doctor Israel, nos lleve a buscar el libro Chile y su giro de 360 grados para entender un poco más lo que nos ha planteado hoy nuestro invitado, como siempre, el doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Un gran abrazo y buen fin de, buen inicio de semana.
Bueno, gracias. Y Happy Thanksgiving.
Igualmente, Happy Thanksgiving.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes en Martí Noticias AM con más información.
El régimen cubano ha llamado a sus seguidores a nivel internacional a mostrar su solidaridad con aportes concretos en el plano económico, no solo político, en medio de la crisis general que enfrenta la isla en sectores básicos como el energético, la alimentación, la salud pública, entre otros.
En un foro en París, en la sede del Partido Comunista Francés, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, dejó claro que este tema es una prioridad para el gobierno de La Habana, según un reporte de la estatal Prensa Latina.
El funcionario cubano también resaltó la importancia de potenciar las visitas grupales a la isla en apoyo al también deprimido sector turístico, que no acaba de repuntar luego del hundimiento que significó la pandemia de COVID-19.
En las últimas semanas, Cuba ha apelado al apoyo de aliados como Rusia, Venezuela y México, con cuyo petróleo intenta paliar una crisis energética que lleva ya 3 colapsos totales y se ha visto agravada por el impacto de 2 huracanes y 2 sismos.
Mientras, opositores cubanos han llamado a las autoridades europeas a exigir al régimen cubano un cambio democrático y el respeto a los derechos humanos.
Cuba sufrió otra caída en el sector del turismo al recibir solamente 125.772 viajeros internacionales en el mes de octubre, para un total de 1.844.917 en lo que va de este año, muy por debajo de lo previsto, revelaron cifras de la ONEI.
La disminución representa un 6,5% menos en el número de visitantes en comparación con el mismo periodo del pasado año. En medio de una crisis energética sin precedentes y afectada por varios desastres naturales, la isla ni siquiera alcanzará este año la meta revisada de llegar a los 2,7 millones de turistas de los 3,2 millones previstos inicialmente. La crisis energética continúa afectando a la población cubana, agobiada por los apagones crónicos, según denunció a Martí Noticias el periodista José Luis Tan Estrada, residente en Camagüey.
Bueno, de promedio no baja de las 13 horas a 12 horas. Últimamente son 17, 15, 16, 18 horas sin corriente eléctrica. De las 12 horas nunca hemos bajado a 3 meses.
La falta de reparación y la escasez de combustible están relacionados con la crisis económica que ha atravesado Cuba en los últimos años, con un impacto en el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible.
La Habana no escapa a la crisis energética, con apagones que se han venido incrementando, aparte de los programados, hasta 12 horas de duración.
El régimen de La Habana anunció que 2 buques cargueros llegaron al puerto de Matanzas con diésel. Sobre lo que opinó desde España la periodista en el exilio, Luz Escobar.
Yo creo que ya esto es como que, bueno, sí, claro, que entre el barquito, pero que al final de la jornada el cubano que está viviendo 14 horas de apagón, 16 horas de apagón, ni siquiera está pendiente de que pueda llegar ese barco para que la electricidad llegue a su casa. Él sabe perfectamente que va a seguir teniendo 16 horas de apagón y que va a seguir, desgraciadamente, tener que padecer todos los días como tu comida, la poca y cara que logras conseguir, se echa a perder en el refrigerador de tu casa, cómo tienes que dormir con los mosquitos y con el calor, ese desastre que se vive en Cuba todos los días.
La entrada en vigor de las nuevas reglas para la comercialización de vehículos en Cuba ha sido postergada hasta nuevo aviso. Según informó en Facebook el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, quien pidió comprensión por el retraso ante las múltiples quejas de los ciudadanos.
En un mensaje titulado sobre la comercialización de vehículos en Cuba, Rodríguez Dávila dijo que aunque se tenía previsto comenzar con la aplicación de la disposición por estos días, la entrada en vigor de la medida se ha retrasado.
La conciliación y los ajustes definitivos de las normas con todos los organismos y entidades que participan ha tomado más del tiempo de lo previsto, explicó el funcionario. La organización independiente Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba, publicó un informe sobre el incremento de la represión en la isla durante el mes de octubre, con 290 hechos represivos y 618 incidentes de hostigamiento.
El informe de Cubalex destaca la realización de 75 protestas ciudadanas a lo largo del mes, una cifra que refleja el creciente descontento social ante el colapso de los servicios básicos y las condiciones de vida en la isla.
Estas manifestaciones, aunque pacíficas en su mayoría, enfrentaron una respuesta contundente por parte de las autoridades, incluyendo 17 detenciones arbitrarias relacionadas con las protestas. Los reggaetoneros cubanos Charlie y Joe Jairon acaban de estrenar su nuevo EP Fuego, que incluye 4 temas según los adelantos que compartieron en Instagram.
Bailando Suave, Come y Vete el Hierro, junto a Orlenis 22 y Perroni, son los títulos de las canciones incluidas en esta producción discográfica.
Luego de Fuego llegarán Aire y Agua, pues cada uno lleva el nombre de un elemento natural.
Aunque tenga cara de muñeco, nunca he sido tú.
Martín Noticias AM en América Latina.
Qué bueno comenzar la semana para encender nuestro faro informativo.
Así es, aquí está. Hoy es lunes. Es un gustazo tener a Alejandro Marcano con esa cara así tan
sonriente,
feliz.
¿No?
Sonriente, ¿no?
Señor, con frío, bueno, casi llegando a la Navidad.
Pero ya eso es
día
normal.
Día de Acción de Gracias.
Eso es normal.
Hay que dar gracias.
Siempre, siempre.
Así es.
Siempre.
Pero bueno, agradecido por ese recibimiento. Así que bueno, vamos a comenzar de inmediato. Saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Restablecen servicio eléctrico en embajada en Argentina y sigue rodeada por funcionarios de seguridad del chavismo, agentes policiales. Están apostados en las afueras de la sede diplomática desde la noche del sábado, donde permanecen 6 de las personas que fueron parte del equipo de María Corina Machado y que se encuentran asiladas y asediadas allí por la policía de Maduro. Estados Unidos denunció que el régimen del gobernante venezolano viola gravemente el derecho internacional con asedio a la embajada argentina. Canciller de Uruguay denuncia desaparición de un ciudadano uruguayo en Venezuela, presumen que fue detenido también por el régimen. Foro Penal confirmó la excarcelación de solo 169 presos políticos de los 225 prometidos. Captores, y esto es en México, exigen $15,000 para liberar a familia venezolana secuestrada en ese país. La familia secuestrada está conformada por Fabián Peña, su esposa María Paz y sus 2 hijos, una de 13 años y un bebé de tan solo 7 meses. Y esta extorsión es lo que ha sido denuncia permanente durante todo el año de aquellas personas que están huyendo de sus países, sobre todo de Venezuela, para intentar llegar a los Estados Unidos. Cambiamos de tema. Yamandú Orsí será el nuevo presidente de Uruguay, representa a la izquierda, que vuelve a ese país. Álvaro Delgado llamó al presidente electo de Uruguay y reconoció la derrota en su discurso. En Chile, Claudio Rego es reelecto gobernador de la región de Santiago en las elecciones regionales. Miles de personas marchan en el orgullo de Río de Janeiro en contra de la discriminación. China firmó más de 60 acuerdos de cooperación durante la gira de Xi Jinping por Latinoamérica. New York Times tiene un reportaje y habla de una de las mayores investigaciones contra la corrupción de América Latina que se está desmoronando. Se trata de la operación Lavallato, que comenzó en Brasil, reveló un esquema de sobornos que abarcó al menos 12 países. El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha anulado gran parte de sus efectos. 6 muertos y 10 heridos en ataque armado en bar en el sureste de México. Cuba recibe 10 toneladas de ayuda humanitaria de Brasil para damnificados por desastres. Y terminamos contándoles que el gobierno argentino dice que no permitirá que se varíe el déficit cero del presupuesto.
Este señor que ganó en Uruguay, Orsí, es el apadrinado por Pepe Mujica, ¿no?
Por Pepe Mujica, que ha tenido unas declaraciones, yo creo que se debe estar muriendo, porque parece estarse despidiendo de la vida, ¿no? que ha fracasado. Yo le dije la palabra Carrizo en estos días porque él dijo otra, que bueno, no estaba de acuerdo con estos gobiernos que se vestían de democráticos y después robaban las elecciones. Y bueno,
de demagogia.
Sí, mucha demagogia. Así es considerado por expertos. Sin embargo, pareciera que es un hombre que lo está diciendo desde el alma, desde el corazón, pero es amigo, esto es sin duda alguna, de todos estos gobernantes, tanto de Venezuela, Alejandro, como el de Cuba. Así que ya
me dice, gracias, un abrazo.
Y ya cállate, Alejandro.
Así, finamente. Bueno,
porque viene los deportes. Sí.
Cómete la croqueta.
Así no, estamos a lunes, no viernes.
Deportes en Martín Noticias AM.
¿Qué pasa en el mundo de los deportes? A esta hora se lo contamos.
Así, arrancando semana con Chambi Campos. Buenos días.
Hola, Chambi.
Buenos días, Silvia. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Teudi. Y buenos días, Julio. Efectivamente, hoy lunes, día de mucha actividad, después que un fin de semana bien cargado de todo lo que estaba ocurriendo. Vamos a comenzar aquí en Miami. Y vimos que los Miami Heat le ganaron a los Dallas Mavericks en un juego 123-118 que tomó tiempo extra. Un tiempo extra por los miamenses. El que más se destacó anotando puntos fue Jimmy Butler, que ha estado recibiendo fuertes críticas, inclusive de esta persona que suscribe. Anotó 33 puntos. Al mismo tiempo, Miami necesitó un esfuerzo colectivo, ya que el equipo de Dallas es una muy buena escuadra. Y eso que jugaron sin Lucas Doncic, y Lucas Doncic sabemos que es uno, sino es el mejor jugador, en mi opinión.
Un fenómeno.
De ellos, y uno de los mejores. Y así todo, él no pudo jugar. Miami necesitó un tiempo extra, lo que significa que estamos todavía un poco lejos de llegar ahora con una marca de 7-7. No es muy buena. Yo sé que 500 es mejor que tener una marca perdedora, pero no es una marca buena. Así que vamos a ver cómo continúa. Salió a relucir ayer un muchacho, Alec Burks, que también es esto que sale de las ligas menores. ¿Qué es lo que Miami es famosa por eso? Miami es famosa por no gastar dinero y sacar jugadores de que nadie se los puede encontrar. Pero yo no sé si esa es la fórmula que se necesita aquí para ganar. Mi amigo Ricardo, una fue el debut de su amigo Rubén Amorín. ¿Qué usted se cree de eso? Dice que va a tener que los seguidores del equipo van a tener que sufrir bastante y que esperar, porque el camino para Manchester es no está bien trazado.
Sí, habrá que esperar, porque dicen que es muy prematuro conocer lo que pueda suceder, pero de todo, mucha suerte en este nuevo compromiso en el deporte.
Sí, eso, portugués con mucho nombre, así que, y por lo menos le ha traído muchas esperanzas al equipo. Señores, quiero concluir estas noticias con el famoso Premier 12. Premier 12 es un torneo de béisbol que hace el consejo, y vamos a estar de acuerdo, el consejo de béisbol es las grandes ligas. O sea, las grandes ligas siempre están buscando talento en cualquier parte del mundo. Y entonces ha creado una cosa que se llama el Premier 12, que comenzó en el año 2015, y es un torneo de los 8 equipos, entre comillas, mejores calificados, para que tengan como un torneo y sacar ahí jugadores que puedan ser más tarde contratados. Ahora bien, no es un torneo bueno, en el sentido de que hay muchos jugadores que no quieren jugar. Primero, porque están cansados por la temporada. Segundo, ha hecho un error en el sentido de que no se ha dado cuenta de que por muchos años América Latina tiene un gran torneo y es la Serie del Caribe. Entonces vemos equipos como República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México llevar escuadras que son bastante pobres. Entonces esto, en vez de decir el Premier 12, debería decir el Premier Asiático, algo así, para que compitan los equipos de Asia. Ahora bien, lo horrible de todo esto es la Cuba, que en una época fue la joya del béisbol. En este torneo de 12 jugadores, y óigame bien, ha terminado en el último lugar. En el último lugar, terminó con una victoria y 4 derrotas. Esto, ¿a dónde va la pelota cubana? No sabemos, pero que en buen camino no está. Se lo pueden atribuir a lo que sea, pero así todo, un país que tiene tantos jugadores y que los jugadores no pueden salir como de los otros equipos y que termine en último lugar, es triste,
claro.
La situación del béisbol en Cuba. Con eso, mis amigos, me despido.
Muchas gracias, Chambi, un abrazo.
Un abrazo para ti.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.